logramos comunicación con el candidato que también hace parte de esta terna, Iván Duque, del Centro Democrático. Doctor Duque, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado?
Bien, afortunadamente, localizándolo durante estos minutos, pero bueno, logramos la comunicación. Doctor Duque, preguntarle, toca así muy rápido, ¿qué lo diferencia a usted de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez para que los colombianos voten el próximo 11 de marzo?
Yo no me voy a poner a hablar de ellos y a hacer ningún tipo de comparativo con ellos. Yo lo que quiero mostrar a los colombianos es lo que yo represento. Yo soy el candidato del Centro Democrático. He sido el candidato de un partido que defendió el no. Fuimos el único partido político en Colombia que defendió el no y fui uno de los voceros de la campaña del no durante todo el proceso plebiscitario. Me opuse a las reformas tributarias y he promovido leyes de la República que han transformado muchas agendas sociales y económicas del país. Y hoy lo que quiero es que los colombianos conozcan todas nuestras propuestas. Estamos hablando de legalidad, de la recuperación del orden, de la justicia, de enfrentar el microtráfico con determinación, de enfrentar el narcotráfico, la impunidad. Estamos hablando de una agenda de emprendimiento para que en el país surjan más empresas, micro, pequeñas, medianas, con vigor, y que esa sea la puerta para llegar a la agenda de política social con más empleos formales en el país y una agenda de educación que nos permita la gratuidad para los jóvenes de Estados Unidos en el acceso universitario y que nos permita recomponer el sistema de salud, sacando las malas EPS y quedándonos con los operadores de excelencia.
Candidato, hemos escuchado siempre su frase de ni risas ni trizas en el acuerdo de paz que se logró entre el gobierno y las FARC. Y en esta época, con el ELN, pues estamos en un momento bastante preocupante. ¿Cómo retomar esas negociaciones con el ELN, a pesar de que este grupo subversivo pues aún sigue haciendo algunos ataques terroristas?
Es que uno con el terrorismo no puede negociar de tú a tú. El Estado no se puede rebajar al nivel del terrorismo. El mensaje tiene que ser claro. Primero, el aparato del Estado tiene que presionar al terrorista para disuadirlo, para llevarlo a su desmovilización. Y lo que nosotros estamos diciendo es, si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se concentran con supervisión internacional, suspenden todas las actividades criminales, tienen un tiempo perentorio, puede haber reducción de penas, más no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. Y si no les sirve, los vamos a perseguir con toda la capacidad ofensiva y disuasiva del Estado.
Candidato, hay un tema que a todos nos preocupa, que es el tema económico. Y resulta que la economía hoy en día no solamente depende de lo que pueda hacer un país, sino lo que se hace en a nivel global. ¿Qué podemos pensar desde su orilla frente a las realidades económicas de Colombia dentro de ese sistema global, donde siempre existirá ese tema, el temor, pues que las cosas no funcionan, porque realmente el tema es ese, es muy difícil el tema económico en el mundo?
Pues lo que está ocurriendo es que acá hemos tenido un Estado que se gastó la bonanza petrolera y después le pasó la factura a la ciudadanía con un impuesto del IVA del 19% y con otros impuestos. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Una economía desacelerada. Nosotros estamos proponiéndole al país, primero, eliminar el derroche, cero gastos innecesarios. Segundo, una reforma a la administración pública que nos permita tener un Estado más eficiente, austero. Tercero, un Estado que promueva la inversión. Cuarto, un Estado que reduzca la evasión de impuestos de renta y de IVA, que valen 40 billones de pesos al año, reducirlo por lo menos en un 50%. Esto nos tiene que llevar a que bajemos impuestos, a que le demos incentivos a la inversión y a que también se aumenten los salarios de los trabajadores colombianos. Así fortalecemos la inversión y el consumo y recuperamos esta economía y la ponemos en pie.
Pero lo que nos está diciendo, no sé, nos pone a pensar, o sea, disminuir impuestos, pero usted también estaría en contra de una eventual reforma tributaria, pero lo que no hay es flujo de caja, no hay esos recursos precisamente para mejorar todo esto, no hay recursos precisamente.
Al contrario, mi querido amigo, al contrario.
Explíquenos cómo.
Si usted baja impuestos a las empresas invierten más, emplean más personas y detonan más actividad económica. Y lo otro, para las empresas es preferible pagar 100 pesos más de salarios que 100 pesos más de impuestos. El presidente de los Estados Unidos acabó de bajar el impuesto a las empresas. Y a los pocos días, las empresas más grandes de Estados Unidos aumentaron los ingresos de los trabajadores con unos bonos, como lo hizo Walmart, para reactivar la economía. Si acá seguimos poniéndole más impuestos a las empresas dejan de contratar, dejan de invertir, botan trabajadores, o lo que es aún más grave, más triste y más lamentable, es que le trasciende los costos a la sociedad. Por eso un Estado austero y eficiente nos permite tener una menor carga tributaria y que haya una mayor inversión en todo el país.
Bueno, cuando usted habla de mayor inversión y todo este tipo de cosas, hay que considerar que el mundo cambió. Muchas veces las propuestas que hacen los políticos las están mirando con el prisma del siglo XX, estamos en el siglo XXI, es el mundo de las tecnologías, es el mundo de otras miradas, no es el tiempo de las empresas gigantes que tuvo los Estados Unidos en su momento. ¿Cuál es la apuesta que le hacen ustedes para ubicar a Colombia tecnológicamente en el desarrollo considerado del siglo XXI, no en el desarrollo del siglo pasado, antepasado, no, en una Colombia que necesita estar incluida dentro del pensamiento del siglo XXI?
Yo llevo mucho tiempo hablando de eso y por eso soy el autor de la Ley Naranja, la ley que promueve las industrias de la creatividad, que se basan en la propiedad intelectual, en la tecnología. Y lo que estamos viendo es que ese sector en Colombia emplea más de 1 millón de personas directas e indirectas, aporta más al PIB que la minería o el café. Y lo que nosotros necesitamos es que esos sectores de valor agregado tomen cada día más fuerza y generen más empleo. Por eso uno de los temas centrales en nuestra agenda de gobierno es la exención del impuesto de renta por 5 años a las empresas que se instalen trabajando en esos sectores y generen un mínimo de puestos de trabajo y que además se puedan conectar internacionalmente en las cadenas de valor para vender bienes y servicios en otros países. Entonces la apuesta nuestra es muy grande. Hay un capítulo en el plan de gobierno nuestro sobre la ciencia y la tecnología y otro sobre la economía naranja y el emprendimiento y la industria, donde todo tiene que ir conectado. Y Colombia tiene que ser un país que aumente sus exportaciones de bienes y servicios, que aumente sus exportaciones en materia de propiedad intelectual, que mejore los registros de marcas y patentes, y donde la ciencia y la tecnología lleguen a representar en cuanto a la inversión nacional más del 2% del PIB.
Candidato, hoy estamos viendo con preocupación la ciudad de Medellín con el tema de la contaminación. El tema energético necesariamente tiene que cambiar, la mirada del tema energético, del petróleo, del carbón, del gas, eso tiene que cambiarse porque el planeta lo exige así. ¿Ustedes qué mirada tienen frente a eso? Cambio climático, cuidado del medio ambiente y cambio del sistema de carbono y petróleo.
El problema de la contaminación en Medellín no es solamente un tema de si hay carbón o hay petróleo. El problema es el tipo de vehículos, el número de vehículos, la contaminación de los vehículos. Una de las propuestas que estamos haciendo es que Colombia empiece a hacer la transición hacia un parque automotor particular que esté más centrado en los vehículos eléctricos. Y la meta que yo he fijado es que para el año 2040 todo el parque automotor particular del país debería estar en vehículos eléctricos. Esto nos permite, sí, producir petróleo y exportarlo y darle al país más divisas y reducir el impacto ambiental. Y por otro lado, frente al carbón, Colombia debe tener una matriz energética mucho más diversa, donde las renovables entren a participar. Hoy hay 16.600 megas de capacidad instalada, las eólicas son menos de 30, las fotovoltaicas son menos de 10. Entonces, ampliar la cobertura de renovables, pero parece que es una reforma regulatoria que le permitan ese tipo de energías intermitentes entrar al sistema. Pero lo nuestro es promover un transporte cada vez más limpio, al mismo tiempo una matriz energética cada vez más diversa, con un mayor énfasis en las renovables.
Muy bien, son las 11:03. Candidato, finalmente, 30 segundos para que nos cuente por qué la gente, a pesar de todas, aparte de estas explicaciones que usted ha dado y estas respuestas en las que nos ha introducido, ¿por qué debe votar la gente el próximo 11 de marzo por usted?
Porque Iván Duque, renovación. Estamos cansados de los mismos por las mismas. Iván Duque representa a una generación, o es parte de una generación, donde estamos el 73% de los colombianos que somos menores de 45 años, que queremos un país distinto, que superemos los debates de izquierda y derecha y nos pongamos a pensar en el futuro con una agenda en el futuro. Porque Iván Duque le ha demostrado también a todas las personas que la han seguido a lo largo de su trabajo en el Congreso, que las cosas con él son diciendo y haciendo, y que hay leyes que se han recordado para estimular en Colombia la educación superior, las industrias creativas, la protección de vidas con los desfibriladores externos automáticos y una gran preocupación también por la mujer colombiana. Hoy quiero ser el presidente de Colombia que ponga este país a pensar en grande y que Colombia es un país grande, que piense grande y que haga una gran transformación económica y social.
Candidato Duque, feliz mañana, gracias por su tiempo y ojalá se mejore de la garganta, se le nota la afectación.
Pues ahí vamos, hermano, estoy recorriendo todo el país, andando y hablando, pero cada ratito ahí vamos soportando los embates de la garganta. Un abrazo muy grande para ustedes.
Gracias, un abrazo también para usted, y si gana el 11 de marzo, al igual que cualquiera de los otros dos candidatos de esta consulta, el señor Ordóñez y la señora Marta Lucía Ramírez, los esperamos aquí en un minuto en el foro que prevemos realizar el próximo 9 de abril. Reflexionemos brevemente sobre la participación del candidato Duque en esta conversación. Él habla sobre la renovación, que él hace parte de ese espíritu renovador de una nueva Colombia, de personas que no superan los 45 años y que le quieren apostar al país. Esto sí es mi análisis.
Tiene 40 años.
Con 40 años, él habla de la renovación. Pero viene de estar rodeado de gente que no necesariamente que no hace parte de la renovación.
Sí, ¿Cuál es la herencia?
Un punto diferente ahorita que lo estaba escuchando. Uno de los puntos diferentes, a pesar de que él es uribista, uh-huh, obviamente que hace parte del Centro Democrático, pero sí habla distinto a Álvaro Uribe Vélez. Tiene un tono diferente.
Néstor le ha hecho seguimiento.
Habla de superar,
pues claro, no es paisa.
Habla de superar no, la pues polarización, y esto es clave y es fundamental. Pero también
y no le echa vainazos a los demás.
Eso es clave también, pero sobre todo es quizá el que más ha propuesto la macroeconomía del país. ¿Sí? Uh-huh. El tema de lo que le preguntaba Carlos, de superar el uso de energías fósiles frente... El mundo lo está haciendo, está dejando de usar estas tecnologías. Colombia sí es un país que ofrece más que productos y servicios, ofrece commodities, ofrece uh-huh petróleo, carbón, uh-huh, ofrece café también, uh-huh, pero ese tipo de economías cada vez van más en rezago. Él habla de una cosa muy interesante.
Porque no hacen parte de las necesidades primarias de los seres humanos.
Cada vez menos lo van a hacer.
No, y porque está supeditado al movimiento global del mercado que no lo manejamos nosotros.
Es un poco la discusión que teníamos anteriormente, las energías limpias, la utilización de vehículos sostenibles, todo este cuento. Pero sobre todo el tema de la innovación, y es para donde está apuntando el mundo en este momento.
Y él conoce aparentemente este tema, pues, por la experiencia que tiene.
Es quizá la persona que más sabe
un proyecto de ley
en el escenario político de la economía naranja, que es lo que nos hablaba, la economía de las industrias creativas. ¿Sí? Colombia lo está haciendo, y fíjese que digamos una nación como Estados Unidos, buena parte de sus industrias creativas es la que más rentabilidad tiene. Uh-huh. Recordemos Hollywood, estudios...
Netflix.
Fíjense, es eso, realmente es eso. Y apuntar hacia allá es apuntarle al siglo XXI.
Uh-huh. Vale destacar que la encuesta más reciente, que fue ayer revelada por CMI, sí, y el Centro Nacional de Consultoría, Iván Duque fue el que tuvo mayor crecimiento. Sí, en el porcentaje.
Bueno, otra cosa, entonces, si Iván Duque representa ese espíritu de la renovación, que está muy asociado con esas nuevas compañías que se están desarrollando desde el sector de la industria naranja, Iván Duque no se le puede despreciar por lo joven o porque no haya ocupado un cargo público para administrar una nación. Recordemos que buena parte de las grandes empresas que en este momento mueven el mundo están administradas, están lideradas por personas que no superan los 40 años.
Sí, mire, el presidente
en Uber, en Google,
presidente de Francia, presidente de Canadá, no, sí, superan los 50 años.
Creo que el gran pecado, y hay gente que le cae bien Duque, ¿sí? Hay gente que le cae bien Duque, pero tiene el lastre, y es ahí donde yo todavía no entiendo el tema de la renovación. Sí. ¿Cómo desmarcarse de un Centro Democrático que es liderado por un señor de apellido Uribe que tiene tantos procesos de investigación encima? Es difícil convencer a una persona de que soy el espíritu de la renovación cuando viene con esa herencia.
Una herencia de casi 16 años, claro, ¿sí? De mandato, de idas y venidas. Sí.
¿No? Y que la historia necesariamente va a seguir destapando todo lo que pasó durante ese tiempo. Y yo creo que nos vamos a asustar de muchas cosas que pasó allí, ¿no?
Sí, Elda.
A ver, yo siento lo siguiente, que el discurso del señor Duque puede ser interesante, ustedes lo resaltan, ustedes hablan de cómo el mundo está en buena parte manejado por la gente menor de 50 años, pero a mí me llama la atención que de todas maneras el señor Duque es el candidato al que el expresidente Álvaro Uribe ha apoyado más, y me estoy preguntando si toda esta palabra que él emite en sus intervenciones es cierta o es una estrategia. estrategia. Porque si comparamos con la señora Ramírez, pues ella habla mucho más directamente de la seguridad, de la mano dura, de todas estas cosas, pero ella no es exactamente la candidata de Uribe, mientras que Duque sí lo es, y el que ponga a Uribe, ya lo sabemos, puede ser un poco radical en sus conceptos y puede llevarnos a donde no queremos
ir. Claro, o no, aunque porque fíjese Santos. Exacto, para allá iba. La historia nos ha demostrado también que el que ha puesto Uribe no necesariamente piensa igual que Uribe. Uh-huh. Pasó con Juan Manuel Santos.
Ni queda tampoco.
Sí, ni queda.
En otras elecciones.
Noticia política rápida. Dicen, se especula en internet, aunque Vargas Lleras ya salió a desmentirlo, que Óscar Iván Zuluaga sería el candidato a la vicepresidencia.
¿De él? ¿Sí? ¿Fórmula?
De
él.
Fórmula vicepresidencia. De Misanín la semana pasada.
También.
Dijo Vargas Lleras, eso es mentira, la gente de Blue, que fue la que reveló eso en una conversación del programa de la mañana, eso es no tiene fundamento. Vargas Lleras salió a desmentirlo, pero ya se habla de que él podría ser.
Los rumores. Pero ahí, sí. sigue siendo la palabra clave, renovación.
¿Qué
renovación
lo más tenemos? Importante, y como conclusión, cumplimos con sacar a los tres candidatos que van a ser parte de esta consulta interna del próximo 11 de marzo.